Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Ella es Marín.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Polo Troconis.
¡Yay! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Sergio Smilinski es nuestro asistente de producción. El señor Goldblum es nuestro diseñador, que odia a Lady Gaga, lo voy a decir acá y lo de una vez para que el mundo lo sepa.
No le expongas de esa manera.
Lo voy a decir, lo voy a decir. Al parecer odia a Lady Gaga, lo que me enteré por Twitter.
Y por Twitter.
No, qué feo. Qué y miedo. Whiplash Agency no odia a nadie, sino que ama a un montón de gente, porque es una agencia digital que se preocupa por ti, se preocupa por tu vida en las redes sociales.
Y qué bueno que mencionas a Marjorie, porque Marjorie, yo he tenido varios episodios diciendo que está divina, y me escribió esta mañana que le están pidiendo nudes.
Ah, mira. Que ven.
Entonces, como responsable.
Esa es la publicidad que entrega, delivery, de Nos Reiremos
entonces,
de esto.
Entonces, como responsable de la matriz de opinión que yo misma creé, ¿verdad? Sobre Marjorie Haddad y lo divina que está, quiero decirles que primero le hablan de usted con mucho respeto cada vez que le vayan a pedir el nude.
Exacto. Tipo,
¿me podría usted, por favor, mandar una fototeta?
Qué bueno eso.
Eso, ¿no? De usted. Uh-huh. Que si viven ya, por ejemplo, en Mérida, ya lo están haciendo bien. Y de cualquier manera, siempre además, porque fíjate, si tú pides un nude y ya, mándame un nude, es grosero, es vulgar, acoso sexual. Pero si tú dices, te doy tanto dinero por un nude,
claro.
Propuesta de negocio, muy diferente, bien. Se los dejo allí.
Whiplash Agency, buena publicidad.
Lo sé.
Ya voy contigo, pero dame un segundo. Pero en nosreiremosdeesto.com pueden comprar las entradas para nuestra gira de despedida que arranca en septiembre.
Estamos tarde.
Así que compren sus entradas, muchachos. Arranca acá en Washington, luego en Nueva York, luego estaremos por Los Ángeles, Dallas, y ahí arranca por el resto de las ciudades que tenemos en Europa, acá en los Estados Unidos, y muy pronto los links para el resto de Latinoamérica. Dicho todo esto, coño, por fin, Polo Troconis. La Polo Music.
Yo siempre he querido venir, pero
es verdad,
circunstancia.
Es sí, es verdad.
Pasaban cosas.
¿Cuántas veces lo has invitado?
Creo que como tres veces. Hemos movido la fecha.
No, como tres, pero hemos movido fecha.
Mira, pero coño, en este podcast, a lo largo de este podcast, de nuestros 38 años que hemos estado al aire.
Cuatro, pero se sienten como 38.
Como animalitos de radio, obviamente siempre les hemos querido dar acá su espacio a figuras, ¿no? Que bueno, que hayan representado a la radio venezolana. ¿Y quién como tú?
¿Qué día a día? ¿Quién como tú? A mí quien me contrata en la mega es Polo, eres tú.
Y me fui.
Y te fuiste. Tú prendiste esa candela y chao. ¿Y
Polo no te votó?
¿Ah?
Yo me fui, quedó Boisla. Tú eres de la administración.
¿Cómo era que era?
Boisla Stoyanovich.
Stoyanovich.
O sea, Polo no te votó.
No.
No,
Polo, bueno. Polo me dio la oportunidad.
Yo hablé muy bien de Jean-Marie, hablé muy bien de las nuevas generaciones que venían llegando, y ella en ese momento, siempre hablamos como de las administraciones que hubo, y cuando yo me fui, quedó Boisla, que fue cuando Jaime Ross asumió.
La viejita. Sí,
el gran Jaime.
Porque además, fuiste tú quien implementas lo de la voz mega, empezar a hacer este casting abierto para descubrir gente que estuviera por fuera del radar, porque así fue que entré yo.
Allá hubo, digamos, como todo un clan. Estuvo Losher, que fue el de esa idea. Estaba Carreño, estaba Boisla, estaba yo. O sea, todos queríamos, porque además entendíamos que venían otras generaciones. Venían nuevas voces y había que darle una oportunidad y un cambio. Y en mi caso yo tuve que arrancar de madrugada. Y ustedes no tenían que pasar por eso, que es lo que yo le digo a todo el mundo. Que hay gente que viene, no, es que yo arranqué. No todo el mundo tiene que pasar por eso si no tienes que pasar por eso.
Además que la radio de madrugada medio murió también. O sea, ya lo más tarde que había era un programa que llegara hasta la 1 de la mañana.
Sí, porque...
En vivo, bueno.
En vivo, sí.
También por la inseguridad.
Bueno, ojo. Yo trabajaba de 1 a 4 de la mañana, que fue mi gran oportunidad. Que de hecho escuché a Santiago que él recordó ese grupo.
¿En el año qué cosa?
En los 90.
1989.
No, pero por favor, ahí las pistolas eran de agua.
Sí, no, y robaban reproductores.
Y zapatos. Estabas haciendo tu guardia, entonces te estabas...
Con tu reproductor.
A ver si el carro estaba.
Tenías que bajar tu cassette completo desde tu
incluso
cajita de reproductor.
Cuando yo llego a la mega por primera vez al edificio Splendor...
Acércate un pelo ahí, el micrófono. Para
cuando llego al edificio Splendor, por primera vez me remolcan el carro y se lo llevaron a Mate de Coco.
Y tú dices, me robaron.
Y se robaron el repro.
Mira, ya que estoy viendo que tu silla se está yendo.
Déjame, déjame dar la mía.
No. Incapaz.
No, porque aquí nosotros.
Yo sé manejar. No, yo
me, exacto, ella ya tiene el truquito.
Aquí estamos.
Coño, ponlo tan
entregado. Caballero, dale tú la tuya para que no sienta que me está quitando la mía. Es que ya yo conozco la mañita de la silla, Polo.
Mira, Polo, ya va. Tú cuando agarras la gerencia de la Mega, conviertes a la Mega en la Mega de donde sea. Eres tú el que haces la Mega el logo de la arañita.
No, yo soy antes de eso. De la arañita.
O sea, la Mega de ese logo azul 107.
Que era un logo cuadrado que nos costó muchísimo cambiarlo. Yo llego en junio del año 92. Llego en junio del año 92. Me habían llamado un año antes, en 1991. Y iba a arrancar un lunes del año 91, en junio del año 91 también. Y a última hora me arrepentí y me quedé en Caracas 750. Me ofrecieron como 200 bolívares más.
Que era una millonada.
Arnaldo Salazar era el... Y me dice, ¿tú realmente no te quieres ir? Ah, no, yo, bueno, no. Tenía además como un poco de temor profesional, paso de la M a la FM, ya tenía como 4 años en Radio Caracas Radio, entonces estaba...
¿Te sentías estable ahí?
Me sentía estable, y al año siguiente, sí me fui.
Mira, este logo, bueno, ahí tenemos aquí producción. ¡Wow! El logo. Tenemos en producción acá. Ok, porque fun fact, niños, hoy van a aprender mucho de cultura pop y radial sobre todo. En la estación 107.3... es la primera FM de Venezuela.
Sí, es la primera FM de Venezuela.
Ajá, y se llamaba Éxito.
FM Cultural, pero era cultural. No tenía mensajes comerciales. Luego en la década...
¿Música clásica?
No, era música de todo tipo. Ah. Lo que pasa es que se llamaba la emisora cultural y habían programas. De hecho, y Gregorio Montiel Cupelo tenía un programa buenísimo, underground, de vanguardia, llamado La Raza Cósmica. Por ahí pasó un gentío, José Tomás Angola, etcétera, etcétera. Y luego, a mediados de los 80, fue la primera radio pirata que hubo en Venezuela, que era el Corsario FM, que era el dial 99.9. Eran estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y de la Metropolitana que estudiaban electrónica. Y ellos decidieron hacer una radio pirata que se llamó Radio El Corsario.
Okay.
El Corsario FM.
Una radio pirata es porque no tenían permiso.
No tenía. La FM, recuerden que la FM llega a Venezuela en FM comercial el 1 de julio de 1989.
Okay.
Con la Mega. En ese momento Éxitos. Pero antes, a mediados de los 80, estos estudiantes decidieron hacer bromas y con literalmente un aparatico con un transmisor, el espectro estaba totalmente solo, entonces okay, lo que exacto. Tú hacías, transmitir en Los Naranjos, en Montalbán, eso, ellos iban para una rumba, hacían una parrilla, se caían a palo.
Y se escuchaba esa vaina en la radio.
Y se escuchaban. En ese momento no estaba Conatel, estaba el MTC, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y los iba pescando, pero ellos eran, como buenos venezolanos, se iban moviendo de sitio en sitio.
Así como lo que pasó en Londres.
Como la del barco. Claro. Nosotros tuvimos...
¿Cómo que se llama esa película?
The Boat That Broke, que le cambiaron el nombre, pero es una maravilla esa película.
Bueno, nosotros tuvimos el barco.
¿Qué?
Pero
bolas.
El Corsario, claro. FM. Finalmente los atrapó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el
demonios.
Ministerio de la Defensa, pero ellos no creían con lo que se había encontrado. Cuando hicieron el allanamiento en una de las casas, ese es el logo de El
Jesus
Corsario.
Te voy a explicar una cosa. En el Discord tenemos un amigo llamado Jesus, que es el que consigue todo. Este es el logo.
Ese es el logo. En tiempo real. Tú estás hablando y ya lo consiguió.
Por favor, vayan a ver este episodio en YouTube. Gracias, Jesus.
Ese es el logo.
Ya va, pero entonces, una vez más, para aquellas personas que no sepan, en Londres, en los años 60, puede haber sido esto, ¿sí, verdad?
Sí, finales de los 60.
Obviamente el gobierno tenía el control de la radio y era casi nulo el lugar donde podían escuchar rock and roll, que era la nueva música, la música
satánica.
O sea, no la satánica, pero era la rebeldía y tal. Entonces,
el rock and roll.
Como eran los británicos muy serios, muy cosas, no, eso no se iba a escuchar en la radio. Y lo que pasó fue que gente usaba barcos, buques, e instalaban ahí radios piratas donde la gente escuchaba. Y eso, hay una película que terminó siendo una comedia que capaz no es completamente cierto todo lo que ocurre en la película, pero...
Sí, porque si estabas en el agua, digamos que eras tierra de nadie, pues no te
exacto.
Podían...
Estás en aguas internacionales.
Exacto, exacto. No te pueden meter preso porque no estás haciendo nada en ningún lugar realmente de nadie.
Tal cual.
Uh-huh. Mira, y Venezuela fue pionera en cuanto a la FM, como
no,
muchas cosas, o nos tardamos.
Tú sabes que a nosotros en los medios nos pasaron cosas muy raras. la televisión a color llegó muy tarde.
Sí.
Por un mandato que hay leyendas, pero una de ellas era que no permitían la televisión a color porque los venezolanos estaban comprando un televisor Trinitron que costaba 5,000 bolívares.
Ok.
En ese momento, que era más o menos comprarte un carro. Entonces dijeron, vamos a restringir la televisión a color para que la gente no compre y no importe televisores a colores. La televisión a color llega en 1980. De hecho, el Festival de la OTI es esa primera gran transmisión, a pesar de que Renio Tolina hizo el primer programa a color, que era el de Churumerún. Pero si tú tenías un televisor a colores, podías ver. Y luego prohibieron la emisión de color. En Venezuela una
sobre
época...
Sobre un business.
Ajá. Solo por el... Exacto, por el asunto de los televisores.
Para evitar un gasto innecesario. Y finalmente, ya en 1980, se liberó el Festival de la OTI. Fue, digamos, esa primera gran transmisión para dar apertura a la televisión a color.
Wow.
Con la FM sucedió algo similar. Colombia, Argentina, Chile, nuestros países, o sea, digamos, vecinos, tenían ya una radio FM. Y nosotros llegó muy tarde. Muy tarde. Estamos hablando de casi entrado la década de los años 90, 1988.
Pero era por también resistencia de los dueños de AM que no querían, como siempre pasa, una cosa siempre va a matar lo otro y nunca termina matando nada. La televisión va a matar la radio, el internet va a matar la televisión y así vamos, ¿no?
El video kill the radio star.
Exacto, exacto.
Tal cual, pero finalmente las concesiones se le terminaron entregando a los que tenían AM. Y que podían demostrar que tenían un capital para mantener una radio y que podían montar lo que llamaban toda lo que es la factibilidad técnica y económica para desarrollar las radios. De hecho, de una u otra manera, Santiago lo contó con ustedes, mi generación le da la oportunidad, es precisamente el paso de las emisoras M que crearon un FM, entonces nosotros íbamos a llenar ese espacio que dejaban los grandes locutores.
Wow. Que es toda la camada de Napoleón Bravo, de, bueno, ahí también está, Losher estaba como en esa camada, pero es como más tu camada.
Iván siempre estuvo, como digo yo. No, yo lo digo en broma.
Porque eran veces muy joven.
Y lo digo con toda propiedad, o sea, yo crecí escuchando a Iván, y hay gente que recuerda a Iván de los 60, de claro. Radio 13. Hay gente que recuerda a Iván de Radio Capital, hay gente que recuerda a Iván en 750. Y cuando Eli Bravo se va a Tailandia a tomar unos días, que terminó siendo meses, toda la directiva de la Mega me dicen, Polo, tenemos que sustituir a Eli. Entonces, le digo, bueno, mira, vamos a hacer un programa. Entonces me dicen, bueno, llama a Ramón Pasqué, que esté en la noche, y lo hacen ustedes dos. Y le digo, para no nos metas en ese compromiso, todo el mundo ama a Eli. Más bien nos vamos a rayar, y efectivamente fue, todo el mundo nos llamaba, ustedes no son el I, qué asco de programa.
Pero había que llamar para lanzar hate, había que llamar.
Había que
echar un trabajo. Sí, sí. Entonces, me dicen, ¿y quién va a quedar en tu turno de las 5 a 8? Que ponga música, que ponga clásico. Y luego vamos a llamar a Losher. Entonces todo el mundo se me queda viendo así, Enrique Cusco, Sergio Gómez. Entonces me queda, pero Iván no está, miren, Iván se reinventa constantemente.
Increíble.
Iván, de hecho, agarra un nuevo aire en la Mega. Iván agarra un nuevo aire cuando pasa a Éxitos, que fue cuando terminamos haciendo Iván y Polo.
Sí, cuando yo recuerdo que aparece Radio Scratch, que era de la Zeta toda la vanguardia.
Increíble.
Producido por nuestro gran amigo David Rondón. Uh-huh. Ahí fue que yo conocí cosas como el trip hop.
Sí.
Bjork, Portishead.
Sí, le estaba poniendo, o sea, cosas que uno ni sabía.
Claro, pero era súper cool porque tú asumes que obviamente eres un tipo que ya eres legendario en la radio. Sin embargo, estás abierto como esponja a recibir lo que te está dando una nueva generación. Que en ese caso era David, el que como que también posaba y no dejaba de investigar. David nos contó que para producir un programa de radio, de noticias, o sea, ustedes dependían de un servicio particular. Ustedes pagaban por un servicio donde les llegaban las noticias del día y la más importante. Y si tenías que hablar de un disco o de discografía de un artista, eran libros que tenías que buscar.
Eran los libros de Billboard, eran libros que comprábamos, que eran unos ladrillos que después de años yo los terminé acumulando y después dije, bueno, ¿qué hago con esto? Y los regalé. Hoy en día tú googleas la información,
no, claro.
O vas a New Musical Express, que eran los libros, o vas a Billboard y obtienes información, pero para nosotros montar un programa llegábamos
a
Iván y Polo. Esa fue una de las primeras fotos. Eso fue en Las Mercedes, en Café Olé.
Ah, mira, chica.
Es que recuerdo mucho, porque además ese fue, digamos, en el último programa que yo hice en Venezuela.
Ya se volvió a bajar la silla, Polo. Ya,
no,
ya,
pero ya va.
¿No?
¿Eh? Vamos a terminar con esto ya.
Mira, y vamos a dedicarle un ratico acá, como fuiste compañero obviamente y conociste tanto a Losher, que es increíble, nosotros ya hemos hablado aquí con un montón de gente, pero yo siempre tuve la teoría de que el verdadero rockstar venezolano era Iván Losher, o sea, el verdadero Rolling Stone venezolano era Iván Losher, o sea, Losher vivía como un rockstar.
Sí, siempre, siempre vivió como un rockstar, siempre estuvo a la vanguardia, ustedes lo estaban mencionando ahorita, él te podía colocar Mandrill o Led Zeppelin, pero estaba pendiente de lo nuevo de Depeche Mode o de lo nuevo de Moby.
Increíble, claro. Increíble.
O sea, él iba un poquito más allá y él quería siempre retroalimentarse de lo que estaba pasando, él no se quedaba solamente en el clásico, sino mira, hay algo diferente por ahí.
Ajá, pero ahora volviendo a cuando entras en la Mega, estás un rato en la Mega como locutor, ¿y cuándo es que te dicen, bueno, ven a ser gerente de esto, o a ser el gerente? Y luego, porque obviamente un gerente empiezas a armar la grilla y empiezas a armar una programación que luego se volvió una programación legendaria, ¿no?
Icónica.
Aparecieron cosas como el autobús de
Eli.
De Eli.
Es que eso tiene como un preámbulo. El preámbulo es Eli. Cuando yo estaba en 750, hice promociones, los eventos playeros, yo estaba encargado de eso, las descargas que se hacían, el reto del Caribe, en Margarita, en Puerto La Cruz. Ustedes son muy jóvenes, pero los grandes eventos de los 80 era tenis de playa y voleibol playero, y se montaba una miniteca en Playa El Agua, en Margarita. Entonces, bueno, yo tenía que llevar la franela, organizaba todas las cosas, con Carlos Viloria, con Julián Isaac, con todo el equipo.
¿Y se transmitía en vivo de ahí o no?
Se hacían grabaciones.
Grabaciones.
Y se transmitían.
Okay.
Bueno, Santiago Otero arranca Evenpro, era el que trabajaba con 1090, y Ricardo Farr de Dinatron era el que los hacía con la competencia, con 750. Entonces había un evento playero en Morrocoy. Entonces el gran evento playero era voleibol de playa o tenis de playa. Ese era el gran evento. Pero la gente la pasaba súper.
Divino, qué inocente.
Entonces, en 750, cuando hubo el cambio para la FM, colocan Eli como gerente de producción de 92.9 y a mí me llevan como jefe de producción de 92.9. Ahí ya había un gerente general que no nos permitía hacer nada, a Eli y a mí.
Y ya 92.9 era así.
Estaba arrancando, ya tenía Rocadencia, okay. Ya tenía su programación, entonces no nos dejaban hacer nada. Entonces él y yo un fin de semana dijimos, bueno, vamos a cambiar música. Entonces colocamos en cajetines, uh-huh. Toe the Weather Sprocket, It, All I Want, U2 One y Friday I'm in Love de The Cure. Cuando el lunes llegamos, el gerente general dijo, ustedes están botados. Porque la música... Entonces él dice,
porque esas bandas nunca van a funcionar.
Entonces,
¿quién va a escuchar YouTube en la vida?
Nos llamaron a una reunión en la casa del director en Santa Paula. Y él le dice, Eli, bueno, Eli, tú te tienes que ir. Y tú, Polo, ¿tú te quedas? Le digo, no, yo me voy también. Y Losher es el que le dice a Sergio Gómez y a John, mira, por ahí hay dos chamos.
Sergio Gómez padre.
Sergio Gómez padre. Y nos reunimos. Llego yo primero como gerente de la emisora. En junio, recuerdo clarito, el 12 de junio.
¿Qué edad tenías tú?
Del año 26 años.
¡Chamito!
Lo que pasa es que yo arranqué a hacer radio a los 18 y 19 años.
Claro, eras un ratón de radio ahí.
Muy, muy temprano y me metí en todo. La radio madrugada la exprimí al máximo. Me tocó vivir esa época de sonográfica, grabar en telearte, involucrarnos mucho. Además, yo había sido promotor discográfico de Último de la Fila, de Duncan Du, wow. De 2020. Entonces, iba de radio en radio. Entonces, okay. Me conocía a toda la gente.
Todo el mundo
radio,
conocía.
E iba aprendiendo, iba preguntando. Es una radio análoga. Era la radio del cajetín, era la radio de llevar discos.
Claro. Y si había un bache era porque...
porque te habías tardado.
Ahí es el cuento que uno echa. O sea, cuando tú escuchabas una canción larga, era porque estábamos comiendo y
ponte ahí escalera del cielo.
Tal cual.
Poli, ¿tú mandaste a los nuevos de la radio a buscar la caja de bache?
Caja de bache, la aguja del compact disc.
Ya, María, explica la caja de bache.
La caja de bache a mí no me la mandaron a buscar nunca, para que sepa.
Pero era un juego de barrio que le hacían a los nuevos en la radio.
Claro, porque además nadie te decía.
No, Creo que la misma radio entendía el chiste y ponían a los nuevos.
La misma radio del presidente para abajo, Antonio Cerfati, Jaime Ross, Sergio Gómez. El bache es ese espacio, ese silencio que hay. Entonces decían, hay una caja de bache. Entonces la persona que llegaba nueva lo llevaban de un lado, entonces le daban una caja que tenía 4 bloques y 5 ladrillos. O le a alguien lo mandaban a la azotea a esperar la señal del satélite. Ay,
entonces la era la época pre-internet, sí. ¿Entiendan? ¿Cómo es la inocencia?
El satélite, claro, es... ¿no? Tú vas a sentir, tú agarras la antena y tú vas a sentir que algo se mueve y algo se va a mover. Entonces,
qué desgracia.
Pero era cool porque era el chamo terminaba conociendo el pasante al vicepresidente de venta, le tocaba a la oficina a Sergio y si Sergio no estaba ocupado decía, no, pasa, pasa, pasa.
Claro.
O sea, era una forma de conocer todo, era toda la nómina.
Manera de conocer a toda la nómina.
Mira, entonces con 26 años arranca y yo creo que hay un asunto que la Mega entendió siempre, y lo hemos hablado, que nunca lo entendió 92.9. 92 se convirtió realmente en un monstruo. Yo, no viviendo en Caracas, una persona que creció en Maracay, sabía de lo popular que era 92, pero no pude escuchar mucho.
Por el circuito.
Pero la Mega entendió que si se expandía, entonces empezó a hacer cosas como el circuito y cosas como transmisiones de programas de Caracas para el resto del país, que comenzó como muy... Nada más los primeros bloques, la mañana, la cosa... y eso lo hizo fue la Unión Radio, fue la que tuvo esa...
Claro, Radio Caracas tuvo el circuito Quantum en las AM.
Ok, eso no lo viví.
El circuito Quantum y el circuito Unión Radio, que eso tal vez no lo crean, pero eran cintas de reel to reel.
Ajá.
Ahí se grababan los programas, por ejemplo, el programa de Jean-Marie, este programa se grababa en un reel. Y se, se mandaba por Liberty Express o se mandaba en un carrito Zoom. Por puesto, por Zoom, de Caracas a Ondas Porteñas de Puerto La Cruz para que fuera el programa Las 10 Grandes del Color de Jesús Leandro. Así se comenzaron a desarrollar los circuitos. Eran con cintas de programas específicos. Pegaditas Quantum que le hacía Julián Isaac o Las 10 Grandes del Color o los programas que hacía Carlos Eduardo Ball o el Power Hits. Con el tiempo... Todavía no estamos hablando de prehistoria de radio. Aquí no hay internet dial-up ni siquiera. Aquí estamos hablando de cintas. Todavía no había CDs. Entonces, esto inicia lo que tú dices. Radio Caracas no le vio, digamos, como un mayor desarrollo a lo que era crear afiliadas de 92.9. En cambio, ya el circuito de un radio en AM era un circuito muy fuerte. En Comporteñas en Puerto de la Cruz, tenía en Maracaibo, tenía Fantasía al Sur. O sea, había muchísimas radios.
Que la radio en Venezuela terminó siendo como una sociedad de familias, ¿no?
Claro, claro. Claro, porque las concesiones se le empiezan a entregar a los radiodifusores por tradición, así como los Belfort tenían todo el grupo de lo que era el circuito CNB, en el caso de Unión Radio era lo que había creado Enrique junto a su padre y el papá de Sergito, los Bellorín, Chevela, tienen que recordar,
claro,
a
sí,
Chevela y a Juana, ellos eran los de Puerto La Cruz.
Sí, sí, sí.
Y así se iba desarrollando todo eso. Pero... diste en el clavo, o sea, eso fue el mayor desarrollo que tuvo el circuito en un radio, que es, sin embargo, la expansión de querer hablarle a todo un país, en algún momento sí benefició 92.9, porque nosotros de repente, mira, no puedes decir que la Megamóvil está en tal parte, porque estamos en este momento en satélite. Entonces, 92.9 en algún momento, cuando la asume Guillermo Zambrano, nosotros nos llamábamos, Fernando, te gané, no, tú me ganaste esta, tú me ganaste, no, yo te gané este sorbet, yo me gané el otro. Eso también es muy difícil de manejar cuando tienes un programa que va a nivel nacional, porque entonces tienes que ser poco local. Entonces, ¿cómo? Porque la gente que estaba en Puerto La Cruz, la gente que estaba en Lechería,
claro,
que estaba en Carora, decías, ay, ¿qué me habla que alguien está toledano en el Paseo de las Mercedes?
Claro, no me importa, no sé ni qué.
No me interesa,
claro.
Y no me importa.
Que fue lo que pasó también cuando muchos de nosotros empezamos a emigrar y hay gente que intentó hacer radio fuera de Venezuela y tú mismo sabes que ya no estás, ¿sabes?
No sientes a quién le estás hablando, a pesar de que aquí uno puede ir leyendo y lo que va pasando, pero en ese momento tú estás encerrado y tú dices, bueno, yo estoy transmitiendo desde Miami, pero no tienes este calor. O sea, nosotros pudiéramos estar haciendo este programa por teléfono y no es lo mismo ver a Jean-Marie, no es lo mismo verte los ojos, no es lo mismo sentirnos.
Claro. Pero en esa época también creo que lo duro que hizo 92, en contraparte, fue lo de la guerrilla del sticker. ¿Qué bolas lo del sticker de 92.9?
Sí, lo veías en todas partes.
En todas partes.
Era absurdo lo del sticker de 92.9.
En todas partes había. O sea, todos los carros tenían...
Autobuses. Todos los carros. Toda la ciudad estaba llena y hasta fuera de Caracas. Tú veías y tú decías, coño, 92.9.
Que hubo un intento de... Porque yo pegué esa mosca de la Mega. Yo pegué esa... De hecho, ey, que se sepa. Yo pego calcomanías burda de bien. No me queda ni una burbujita porque fueron...
Mira Polo, pero jovencito junto a Soda Estéreo.
Eso que, fue en Caracas, 750.
Que ya vamos para allá.
Fotaza.
Fotaza. Ahí está Charlie, ¿no? Que está por aquí. Sí. Ahí está en color. Te consiguieron en color y en...
La cualquiera.
Exacto, ahí está. ¿Y tú cuando eras gerente hacías radio o te dedicaste solo a la gerencia?
Para mí fue bien incómodo ese proceso porque yo llego en junio. Ayudo a Lee en cualquier cosa en la mañana, hacía la Mega Móvil, me levantaba a las 5 de la mañana, estaba en la calle, de hecho era divertido porque
Lee era la estrella.
Lee fue la estrella, récord, 14 puntos de share, le ganamos a las radios populares. Lee
solo porque hablaba, tenía otro tono de voz.
25 clientes, el programa inicialmente iba de 6 a 9. Y lo tuvimos que extender a las 10 y en algún momento hasta las 11 de la mañana porque no cabían
los clientes.
Claro, se humanizó la radio. No era el locutor que intenta ser joven. No es el locutor, ah, vamos a hacer trending. O ¿y sea, qué yo? Está trending? Entonces googleamos. Claro. No. Yo había estudiado ya educación en la Católica, me había graduado. Elí había estudiado comunicación. Sin embargo, no se había graduado cuando él arranca a hacer el programa. Entonces, aún nosotros íbamos a la Católica, al cafetín. Entonces, escuchábamos.
¡Claro!
De hecho, el programa de Lee lleva a Shakira a la Católica. A un programa especial que hicimos, vamos a desayunar, con una jovencita colombiana.
Esa joven Shakira, claro.
Que promete...
Ay, tiene esta cancioncita.
Que promete... Vengan para que la conozcan.
Ven, muchacha, ven.
Sí. Mi vida. Entonces... La gente nos identifica y decía, no vale, yo estudio con él. Ah, no, él estudia con nosotros. Entonces, para nosotros era más fácil comunicarnos. Entonces, la gente lo sintió.
Pero no fue un choque al principio, claro, sobre todo de las gerencias.
No, al principio fue un choque duro porque, cuando digo, para mí fue muy incómodo porque yo llego primero como gerente de la emisora, él es el primer programa, yo tengo que hablar con Horacio Díaz Manso, un locutor que yo escuchaba desde chamo, y decirle, Horacio, te pasamos a Éxitos, él iba a hacer tu programa. Y luego aún mucho más incómodo, la Apollo Music, el horario de la Apollo Music, era el horario que tenía Jesús Leandro. Yo tuve que hablar con Jesús también. Jesús, te vamos a pasar a Éxitos. ¿Y por qué? ¿Quién viene?
Yo mismo soy.
Jesús es una de esas personas que siempre he admirado. Entonces, por eso digo, fue muy incómodo. Al principio nos veían así como la vanguardia. Pero bueno, empezamos a convivir voces de Lee con Valdemaro, con Alejandro Rode.
Uh-huh. Claro, que eran igual voces potentes. Y
siempre lo digo, tuvimos el gran apoyo de Sergio. Nosotros éramos los chamos que queríamos romper todo. Y Sergio, y rompimos muchas cosas. Y Sergio siempre nos defendió. Sergio siempre dijo, hay que darle oportunidad. Y el programa de Lee, a los 3 meses, ya tenía por lo menos 20 clientes.
Qué barbaridad.
Que logró tener 25 clientes.
Pero fíjate, en una época donde estamos, o sea, habla tanto, sobre todo en los medios, de la representación, de verse representado, ¿no? En minorías o gente como nosotros los latinos, en películas de superhéroes y tal. Supongo que yo para todo gente que amaba la radio, que escuchaba la radio, que de repente escuchara una voz normal... Porque, bueno, Eli tiene una buena voz, pero no era eso lo que tú dices.
No era el locutor tradicional.
El tradicional,
no era el locutor tradicional.
Tal que la mayoría engolaba. Creo que el mismo efecto ocurrió conmigo. Fíjate tú, esta tontería. Cuando yo quise tener una banda y quise ser cantante. Porque las bandas que yo escuchaba a finales de los 80 o comienzos de los 90 eran gente como Queen, Axel. O sea, que era una gente con un bozarrón. Pero de repente llega el grunge.
Ajá. Y cualquiera puede cantar.
Y tú dices, ah, pero mira. Tú dices, cualquiera puede cantar, es verdad.
Se te abrió una oportunidad.
Se abrió una oportunidad para un montón de gente, ¿no? Claro. Porque no eran unos virtuosos, no era un cantante que fuera tan ahí, se abrió todo un otro género. Pero sí, creo que nosotros, no sé, tú como caraqueña, si el Lee lo escuchaste bastante. Yo como que lo escuché en la última parte de mi colegio, iba en la mañana cuando ya transmitían
sí, vía satélite. A mí también me pasó hacia el final, pero era porque... Bueno, porque cuando uno está chiquito oyes la radio que oye tu mamá. Tú vas en sí, el carro con tu mamá, carro, escuchando lo que está escuchando tu mamá, y mi mamá oye full chola. O sea, yo no podía escuchar el...
Juan Manuel era el ídolo que todos escuchábamos y crecimos. Y realmente cualquier cosa llega años después que Fulchola había pegado. Fulchola pega en el 79, 80, 81, revienta lo que es hacer un morning show en la mañana, y nosotros, y nadie, más nadie había hecho un morning show en ningún FM. Era leer el periódico, era decir cuatro cosas, y nosotros empezamos a hacer concursos, a hacer secciones.
La radio participativa, Polo Trocoris. Llamar y vaina.
A hacer el terrorismo telefónico de verdad. No montado, llamábamos a alguien realmente y que era vacilado. Entonces,
mira, aquí te tienen esta
foto. Porque
fotaza,
se podía, Polo, porque
Valentina,
se podía.
Eli y
ah,
tú.
Marinat, esa foto fue yo recién llegando, eso es 2015.
Aquí estábamos en Miami.
Ajá.
Ah, eso es en Éxito. Acá,
en Éxitos,
acá.
Ajá.
Mira, Polo, ¿quién inventó los megamensajes de medianoche?
Los megamensajes de medianoche. Bueno, esa era la serie de televisión Midnight Caller, que era una serie en los 80 que había un locutor que lo hacía.
¿En serio?
Entonces, no sé si fue John Fabio, está en una reunión y dice, mira, vamos a inventarnos algo los fines de semana y además lo vamos a musicalizar con Explosion People.
La mente acá.
Entonces era una pachanga, y el Pollito Montilvo, un operador que trabajó con nosotros, que en paz descanse, él era el encargado, Yomar Salazar, de grabarlos en la tarde. Entonces llamaba para allá a Alex Goncalves. Hola, soy Alex y le quiero mandar un saludo a Yamarí.
Eso sí lo hice.
Entonces eso quedaba, él los iba grabando en caliente, tac, tac, tac. Yo no los escuchaba.
¿Los grababa qué? ¿Con el pequeño grabador?
Un digital audio tape.
Ok, DAT, exacto.
Un DAT, y quedaban ahí, no los chequeábamos. Hasta que un día alguien llamó e insultó a la hija de uno de los vicepresidentes de Unión Radio. A partir de ahí tuvimos que escucharlos, teníamos, porque
comenzó la censura.
Lo grababan en caliente. Ellos estaban el programa de Alejandro Rode y en el Canal 2, dale, y dejaban grabando, y dejaban grabando, graba ahí lo que quieras. Entonces después se pegaba.
Pero tenían una promo que es, invitaba a la gente.
Invitábamos a la gente, usted llama, ojo, nosotros teníamos el asterisco Mega, el asterisco 107, que para ese momento era una novedad, que desde tu celular podías, en vez de marcar todo el teléfono 2631107, asterisco Mega. Entonces,
claro.
Era un gol.
Claro.
Era un logro poder decir, no, te comunicas con el asterisco tal, si tienes tal teléfono.
Y ya está.
¡Qué maravilla! Aparte, un palazo los megamensajes.
Amigo, era increíble. Porque tú siempre te has querido escuchar en un medio. O sea, eso, ajá, es el sueño de todo el mundo. Todo el mundo quiere, claro, sus 5 segundos de fama. Y entonces, cuando tú me contratas, yo hacía las móviles del show en la mañana, te hacía móviles a ti.
¿Verdad?
Yo te hacía móviles a ti. Hacía móviles al show. Creo que eran las dos móviles que hacía durante el día. Y los sábados hacía los megamensajes.
¿Verdad? Ya recordé.
Y no sé, porque esto siempre me quedó la duda. Yo no sé si tú recuerdes. Yo no sé si fue que de verdad se dañaron los DAT o el reproductorcito, o fue parte del experimento social. Pero la primera noche que yo llego allí, escucha el cuento.
Por ella, María.
La primera noche que yo te estoy hablando de que yo hacía radio. Antes de eso estaba haciendo radio en imagen, pero era un programa nocturno con un locutor, o sea, era otra cosa. Y yo llego allí solita, ya tenía ponte toda la semana haciendo la móvil. Llego el sábado en la noche y me siento y me dice el operador que no sirve el DAT. Y yo iba a hacer los megamensajes. O sea, yo iba a hacer como que...
¿Qué es el DAT?
Vamos a escuchar los megamensajes. Y entonces fue como, bueno, ¿qué hacemos? Y el operador me dijo, vamos a sacar las llamadas en vivo.
Uf.
Y yo saqué las llamadas en vivo... Por eso te digo, yo no sé si fue un experimento social, porque me has podido votar al lunes. Yo saqué las llamadas en vivo con ese miedo de qué puede pasar y la vaina fue maravillosa. La gente era fantástica e interactuaba conmigo. Y el lunes cuando yo llego, dije, Polo, ¿cómo estás? Mira, tú sabes que se dañaron los megamensajes y yo los saqué al aire. Y tú estabas como que, sí, sí, yo escuché, está bien. Y fue como... Y a partir de allí, los megamensajes más nunca fueron grabados, sino era...
En vivo.
Yo misma sacando llamadas y la gente se pidió matrimonio, se pidió el empate, se divorció...
Pero esto es importante, tú nos puedes decir esto. ¿Qué tan permisiva era la radio pre-ley resorte?
Muchísimo. Muchísimo, porque recuerda.
Sobre
que
todo en las noches, en la madrugada.
En los 80, nosotros tuvimos uno por uno. Yo vengo de la radio uno por uno. De hecho, yo arranco de madrugada y el gran turno que yo tenía era en Caracas 750, luego de 8 de la noche a 10.
Dame un segundo. El 1x1, muchacho, fue un decreto presidencial que obligaba a las radios a poner un artista internacional. Por cada artista internacional tenías que poner uno nacional. Por eso que nuestros artistas de los 80 te la sabes tanto. Sí. Giordano, Franco De Vita y tal. Eso lo puso Lucinchi, si no me equivoco.
Sí. Okay. Ajá. Ajá. No, Luis Herrera. Estamos hablando de, del paso. Y ¿qué ocurrió? Teníamos que sumar. Hubo radios que se cerraron. Caracas 750 fue multada, 1090 creo que también fue multada por no cumplir, porque luego a golpe de 8 de la noche tú tenías que hacer como un inventario. Mira, Alex puso tal canción, Jean-Marie puso tantas. Uy, a mí me tocó poner en una hora, no te miento, por lo menos 30 canciones. Había en Radio Edit,
okay,
de Ponte Tucuyagua Fuga.
Ajá.
Se llevaba a 1:50. Entonces tú ponías canciones, rodaban.
Cumplir.
Para poder cumplir. ¿Qué ocurre? Ese 1x1, nadie dijo nada, llega la FM, no hay nada, empezamos a poner. De hecho, fíjate que nosotros hacíamos los megaconciertos, transmitíamos, colocábamos artistas venezolanos, colocábamos artistas de la casa, pero a discreción y de acuerdo a la curva de musicalización. Pero no era un mandato.
Como debería ser.
Pero no era un mandato. Era una radio muy permisiva, no solamente con lo que decías, con lo que hacías, con lo que tú querías hacer, con transmisiones, los programas grabados. No había como tantas alertas que vinieron años después.
Sí, claro, porque hubo gente que dijo groserías también, pero estaba en la noche, el sábado, y el operador estaba con el dedo así. O sea, lo que sonaba el coño de tu...
Claro.
¿Sabes? Sí, pero habían contenidos que para la época, sobre todo estoy hablando también medio de los 90, que ahorita para esta generación sonarán muy tontas, pero yo recuerdo haber escuchado como casi la última etapa de La Gente Bella 92.9 y esa gente era maldita.
Era increíble.
Era
increíble.
Troleaban horrible a cuanto llamaran. Esa gente hizo viral, en esa época lo que se podía hacer viral, que había fallecido una actriz famosa de RCTV por joder.
Era maravilloso.
Ey, y sin embargo recuerda que hoy en día la ley te dice que tú puedes utilizar un horario, el horario de la noche de 11 a 5 de la mañana es un horario supervisado, que tú puedes advertir que vas a hacer uso de un lenguaje fuerte, vas a hablar de sexo.
¿Ah, sí?
y está permitido. O sea, tú puedes pasar una línea, pero tienes que hacer la advertencia entre 11 de la noche y 5 de la mañana, que por eso dicen, esto es un horario supervisado. Y tú adviertes.
Pero igual yo creo que con lo que quedó allá, nadie se arriesgó.
No.
¿Estás loco?
No. Tienes que estar totalmente blindado, que es lo que yo siempre he dicho. Dice, no, que los medios. Pero ¿quién realmente va a salvar a los medios? ¿O quién realmente va a ayudar a los medios?
Claro. ¿Y la radio de aquí? Ya que trabajas en la radio de aquí, ya has tenido tu... Polo tuvo que literalmente volver a empezar. Después de haber tenido todos los mejores programas, gerente de la radio, te viniste para acá y literalmente empezaste a tender llamadas otra vez en radios.
Mira, yo arranqué de cero.
Pero ya va, perdón. Cuando sales de Venezuela, ¿sales porque te presentan una oportunidad acá?
No. Yo salgo de Venezuela
con... ¿Quieres otra?
No, voy bien. Yo salgo de Venezuela con un proyecto totalmente diferente. Incluso dejé mi Reel to Reel, dejé programas que tenía grabados de Soda Stereo, de La Unión, y dije, yo más nunca voy a hacer radio. Yo me voy primero a Houston. Y resulta que el proyecto no se dio. Llegando no se dio. Ahí mismo...
Te apretaste.
Tuve que apretar bastante. Y dije, bueno, antes de que me empiece a comer los ahorros, empecé a buscar trabajo en lo que podía. Mi primer trabajo aquí en los Estados Unidos fue en Walmart, en mantenimiento. De 11 de la noche a 7 de la mañana.
Wow.
Yo era el que pasaba el primero, el que recogía los pipotes, el que recogía los carritos afuera. Y los Walmart en Texas, los que nos ven en Texas, saben que allá son los super Walmart.
Claro.
Son mucho más grandes. Y tenía un amigo mexicano que yo ayudé, había otro amigo salvadoreño y éramos los que estábamos en el turno de 11 de la noche.
¿Y cero visa de artista?
A 7.
¿Tú te viniste?
No, yo me vine totalmente legal.
Ah, ok.
Pero recuerda que tú estás recién llegado y nadie te está esperando. Nadie. Ojo, yo apliqué en Televisa, apliqué en Telemundo, apliqué en Univision, apliqué en todo lo que pude en Houston. Y lo primero que salió fue mantenimiento en Walmart. Y fue lo que agarré. Luego pasé por Taco Bell y cuando vi que la cosa no estaba tan fácil, dije, bueno, déjame bajar de Texas al sur de la Florida. Sin embargo, siempre voy a estar agradecido de un amigo que tenía una radio web, Radio Caribe, que yo creo que tal vez hubiera caído en depresión. Él me dice, Polo, ¿puedes hacer un programa? Y yo, por hábito, hacía en una radio web, Radio Caribe, todas las mañanas. Creo me levantaba a las 5 o 6 de la mañana y hacía un programa como un morning show de 6 a 8, entrevistaba gente, ponía música.
Solo por el ejercicio.
Y por tener un hábito. Por tener un hábito, me tomaba mi café y me ponía a hacer mi programa. Luego me vengo a la Florida y voy a saludar a un pasante, Alberto Sardiñas, que trabajaba en Amor. Y ese día que estoy en Amor, conozco al gerente de producción, conozco al vicepresidente, y a uno de ellos le digo, no, vale, tú debes conocer a un amigo, Billy Fourqué, de Puerto Rico, de La Mega. Y él me dice, ¿tú conoces a Billy? Sí, vale. Él una vez nos mandó un DAT con la tripulación de American Airlines. Así era nuestra época. No había internet, ya Marí, no había internet. Entonces, con la tripulación de American Airlines, mandan el DAT y yo fui a Maiquetía con un cartel, soy Polo. Y era una canción de Michael Jackson que no había salido, wow, que ellos habían obtenido de un estudio de grabación X.
O sea, tenés una primicia, un
entonces
palazo.
Yo le echo el cuento y me dice, ah, tú eres. Entonces él me dice, mira, Polo, no hay chance ahorita, no hay posiciones, pero puede haber algo, cualquier cosa, si existe, te llamo. Y resulta, me monto en el carro, sabía, yo iba a ir a conocer la radio como groupie.
Claro.
Cuando me estoy montando, me llama Alberto, Polo, ¿dónde estás? No, saliendo. Se está apagando ya. Me dice, bueno, mira, no tiene que ser hoy, puede ser la semana que viene, pero Pedro Javier quiere que hagas una prueba de locución. Y yo, ya había apagado el garaje. No, ya había salido como buen nuevo, me paré en un estacionamiento en Coral Gables, carísimo. Me costó como $35.
Madre.
Oye, esa
todavía lo recuerdas.
Esas novatadas.
Ustedes saben de lo que
uno nunca olvida. Uno
nunca olvida que uno se
del recién llegado.
Este cartel que dice Towel y que no, aquí no va a pasar nada.
¿Qué tanto?
Sigo rodando, me busco un parquímetro porque tenía unas moneditas ahí como todos al principio. Le empiezo a echar monedas al parquímetro. Estaba malo. Me retrocedo, me quedan, recuerdo clarito, 35 centavos que me daba para 18 o 25 minutos. Voy corriendo a la radio, me hago el loco, mira, aquí estoy. Me recibe Dani Cruz y Santi Franco, que hace un morning show acá, los dos hacen morning show, y me hacen la prueba de locución. Me ayudan, de buena onda. No, Polo, tienes que hablar de esta manera. Y yo, bueno, ¿pero qué hago? No. Recuerdo, creo que me pusieron una canción de Enrique Iglesias y otra de Romeo Santos y o de Juan Luis Guerra. Y yo, bueno, esto es lo que tienes que hacer. ¿Y quién me avisa, no? Nosotros te llamamos. Como a los dos días me llama Dani. Mira, Polo, dame tu social para hacerte el background check para trabajar acá, pero no hay posición. Te vamos a pagar $15 la hora.
¿Qué pasa, papá?
Por favor, ¿qué cree que llegó la mamá?
¿Tú quieres? Y yo, claro, me quiero meter en la radio. Entonces me tocó arrancar fin de semana.
Yo creo que sí llegó la mamá.
Trabajar.
Sorry que te interrumpa.
No.
No llegó la mamá, pero bueno, se quedó fuera.
Trabajar. Eso fue en el 13 de noviembre del año 2015. Empiezo a hacer turnos como si estuviera llegando a la radio por primera vez en mi vida. Me toca Acción de Gracias, lo que nadie quería hacer.
Claro.
Black Friday.
Polo, increíble.
Navidad, 24 de diciembre.
Y a poner música que capaz no habías ni escuchado nunca, no estaba en tu radar. Todo reggaetón.
De hecho,
todo.
Recuerdo que ese primer 24, mis chamos, yo llegué a la casa reventé y le dije, chamo, por mí disfruten, pero yo no puedo.
Mira lo que te acaban de conseguir.
Mi carnet del San Ignacio. Ese es en 1984.
Mira qué buen pelo, Polo.
Cállate. ¿No? ¿Y el bronceado?
Mira, eras el lazo de la época.
Algo así. Ese es el año 84.
Caracas, yo supongo que eso está en Facebook, porque si no, Jesus es un gran hacker.
¡Qué miedo! ¡Qué miedo!
Instagram.
Qué miedo.
Está en el Instagram.
Ah, ok.
Mira, de cero entonces otra vez.
De cero, operador.
¿Y cómo te sentías? ¿Tú, bajoneado? ¿Llegó no, la depresión? Mira, no. Yo siempre te he conocido y esto es... Tú eres un algodoncito. O sea, siempre andas con buena onda,
mira,
siempre estás...
tuve suerte. ¿Por qué tuve suerte? Fui bien recibido por la gente de la radio, de Amor. No, Polo, una oportunidad. Sabían que yo estaba llegando. Sabían que había hecho radio. Pero mira, esto es lo que hay. Cúbreme aquí, edita acá. Yo no sabía editar. Un día me llamaron y me dijeron, Polo, mira, hay unas horas disponibles. Tú sabes... editar, y yo, sí, llamé a Carreño, Jesús, pana, ¿cómo hago? Me metí en YouTube, agarré un tutorial, tenía años que no editaba, aprendí a editar nuevamente, Esa fue mi primera etapa, atender llamadas telefónicas, entregarle los premios a la gente, turnos de la noche, turnos de madrugada, y fue pasando. Un día me dijeron, mira, Polo, hay una oportunidad de trabajar de asistente de producción. Voy, yo escribo. Empecé con los Peachy Boys como asistente de producción de la productora que estaba ahí. Luego de los Peachy Boys me pasaron a trabajar con Javier Romero como show producer. Ya por fin, después de 4 años, tuve un contrato. Yo desde el año 2015 hasta el 2018 era $15 la hora cada vez que iba. O sea, me pagaban por hora, entonces hacía Uber. Y aparte de hacer Uber, ponía fiestas. Me compré un display, tenía mis cornetas. Le hacía matrimonios a la gente, primeras comuniones.
Como DJ.
Iba, musicalizaba. Era muy divertido porque entonces tuve suerte en algunos casos. Me tocaba gente que a la 1 de la mañana estaban totalmente rascados. Entonces me ¡una propina! Y yo no veía qué me ponían y de repente encontraba $700 de propina.
¡No jodas!
¡Oye, vale!
Me pasó 2 veces nada más. pero bueno.
Gente rascada con real.
Coño. Sí. yo quiero que me ponga hasta el tema. Y nada. Así fue el proceso, show producer, madrugando, aguantando, escuchando, aprendiendo todos los días, aprendiendo, como le digo a todo el mundo, un baño de humildad, porque aquí nadie te conoce. Ajá. Aquí nadie te conoce. Aquí hay 1 millón de cada uno de nosotros. Y nada, escribiendo, mira, hay que hacer esto, vamos para allá. Hay que un voluntario. Yo pertenezco todavía al crew de voluntarios cuando hay huracanes que cierran la radio, hacen un lockdown, y yo me ofrecía, mira, yo estoy aquí.
Que te tienes que quedar adentro.
Te tienes que quedar adentro para hacer la cobertura. Entonces te encierran.
Yo no sabía que hacían eso, claro, sí, pero alguien se tiene que quedar.
Firmas
para echar
el release, firmas un release que estás bajo tu responsabilidad y cierran la radio literalmente, por eso es un lockdown, y te quedas ahí hasta que pasa todo el peligro y no puedes salir de la radio y eres el que está de guardia. Duermes allí en un estudio de grabación, en un colchoncito.
Mira, para lo que aquí está en tu foto con Javier. Si les suena el nombre de Javier Romero, es porque obviamente este era el sidekick por años de Don Francisco en Sábado Gigante. Y él es una de las estrellas de la radio, mayamera y del sur de la Florida. ¿Crees tú que aquí los dos grandes es él y Enrique Santos?
Tal cual.
Los Pichis tuvieron su momento.
Y sí, no, los Pichis marcaron toda una pauta, llegaron a tener varios número uno en la mañana.
Sí, cuando nosotros llegamos los Pichis eran reyes.
Enormes.
Enrique, porque tiene muchos años acá, al igual que Javier, y la gente tiene eso en la mente allí, los tienen allí en la mente.
Ahora, para aquellas personas que nos escuchan de todos lados, aquí la gente dice, ¡un auto 0 kilómetros!
De paquete, de paquete.
Ahí te lo pusieron, lo de paquete. Dice,
de paquete. Amor pertenece al conglomerado de medios de Univisión.
De Univisión,
o sea,
Radio.
Tú estás ahí en el Doral, donde
en
está.
En el Doral, en el 8551.
Y ahí está también todo el asunto de noticias.
Ahí está, Mix 98. Hay dos. Hay una sede que es en la 41, que es donde se grababa antes, Sábado Gigante.
Ok.
Yo estoy abajo, en el 8551, donde está el Canal 23. Y donde está también el Network de Miami, donde hacen Despierta América, El Gordo y la Flaca. Y hay un área donde estamos las radios. Está Radio Mambí, está QBA, donde está Andrina Gandica, venezolana también. Ella hace un morning show. Mix 98 y Amor 107.5.
¿Y está 100% cubanizada todo el asunto de la radio o no tanto cubanizada?
No.
¿No?
No.
Porque esa es como la percepción que tenemos siempre los medios mayameros.
No.
Que si no le hablas al público cubano...
Lo que pasa, que tú sabes, además, es muy triste, pero quienes terminaron instaurando eso fueron algunos venezolanos que manejan medios. Oh, es que tú sabes, yo no quiero contratar a venezolanos, porque esta es una radio. Y resulta que con el pasar del tiempo, de hecho, para muestra un botón, el programa de la mañana, Javier es cubano, Dani es puertorriqueño, Vela es colombiana. Luego viene Alberto Sardiñas, que es venezolano. Luego viene José Antonio Álvarez, que es cubano, que vivió muchos años entre Valencia y Maracay, y Roxana García, que es argentina. Y luego estoy yo haciendo un turno de noche en la otra emisora. El Morning Show lo hace un colombiano y una argentina. Luego viene otro cubano. Luego está Vicky Van, la chama, que le está yendo muy bien. Monse, que es hondureña. Vela, colombiana. O sea,
es realmente
un melting pop.
Que es como Miami, pues.
Y los últimos números de encuesta te dan... que antes, pero te hablo de antes, en la década de 2000, era muy grande la presencia cubana,
claro,
dentro de los oyentes. Hoy en día, lo que llaman el South American, ajá, junto Colombia, Venezuela, sobrepasan a la audiencia
cubana. Claro, juntos. Sí, sí, sí.
Juntos, juntos. Uh-huh. Argentinos, pero sobre todo Colombia y Venezuela vienen a ser esos dos grandes. Y, hey, ve Despierta América. Raúl, Jesse, el chef Jesus y todos los medios. Y no sí, solamente poco, eso, poco, está variando. En... Hay oportunidad para argentinos, para colombianos. Ha ido variando porque además la ciudad, el sur de la Florida, ha ido cambiando. Sí. Obviamente en los 90, esto no es ningún secreto, el Miami lo terminan construyendo. Es la cultura cubana.
Los Estefan.
Los cubanos. Ellos son los que desarrollan los medios.
Porque fue la gran acá, migración de esa
fue
época.
La gran
claro,
migración.
Claro, obviamente, le hicieron suyo y está
y
bien.
Ahorita, y ahorita nosotros estamos acá.
Buscando espacio. Yo, lo que podríamos hablar contigo ahora, que vamos para el bonus, es también de cómo percibes tú la radio actualmente con el boom de podcast y otros medios. También queremos chisme contigo de Soda Stereo y de bandas y de conciertos que debes tener un montón, pero por lo pronto la Polo Music sigue transmitiéndose en Venezuela y lo puedes escuchar en todas partes, obviamente por internet y por tus redes.
Lo hago con mucho cariño, sigue a través de Éxitos. El tiempo que me da, aunque no lo crean, lo grabo como a las 5 o 6 de la mañana, los fines de semana, y se lo mando a Marielita.
¿Está a nivel nacional en Venezuela?
Está en Caracas, y creo que El Tigre, Puerto La Cruz, Margarita, Maracaibo y Valencia. No está en todo el territorio mega, pero sí en algunas ciudades. Yo me divierto porque eso es como digo, es una de mis pocas conexiones aún con el país,
claro.
Escuchar a la gente. De hecho, cuando rueda el programa, estoy pendiente del Twitter, estoy pendiente de Instagram, la gente escribe. De hecho, me han ayudado a rescatar canciones en el disco duro que tenía olvidadas, y bueno, y entre todos vamos haciendo el programa.
Qué fino. Mira, no quería despedir el episodio normal aquí sin antes agradecer a nuestros hermanos de Famous Loop, que oye, nos sí, hicieron llegar su disco. ¿Quién sabe? ¿Cómo es que la cosa? Lo más seguro es que quién sabe. ¿Qué? Que es Venezuela, básicamente.
Qué bello está.
Está. Este disco nos hicieron llegar el regalo. Muchachos, muchas gracias, recibido.
¿Tú qué ves allí? Tú ves un aguacate, tú ves un óvulo. Huevote. Tú ves un huevo.
Es un huevote.
Una cabeza.
Y bueno, quería mostrárselo acá. ¡Ah! No pasó nada porque tiene tapa. Bueno, dicho todo esto, nosotros vamos a seguir en patreon.com/ nos reiremos de esto. A partir de $2 pueden escuchar los bonos y ver los bonos de cada episodio. A partir de 5 nos reiremos mañanita, esta vez a la semana, o Yang Mintensa.
Los jueves.
Y Selectorama los martes. Así que ese Patreon buchón.
Divino.
Nosotros ya seguimos con el señor Polo Trocones acá. En la mega, donde sea. Momento de hablarles de Diplomático, ron diplomático.
Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar.
No, en cualquier lugar del mundo. Usted va y aparece con un ron diplomático y le dice, pero bienvenido, adelante.
Coronaste horrible. Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com. Si estás aquí en los Estados Unidos, uh-huh, para que te llegue a la puerta de tu casa y así te apareces a la puerta de la casa.
¡Ah! Oh, ¡mire qué! ¿Quién llegó?
¡Tindú!
Diplomático.
Así es, el corazón del ron.
G&G Boutique.
Así es para ti. Mira, un regalo. Regalo de G&G personalizado con la historia que tú quieras contar. Artista, eso es hecho a mano. Eso es una pieza única. Eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida. Zapatos, chaquetas, gorra, blue jeans.
No, increíble. Y aparte ya tienen su boutique acá en la ciudad de Miami. Entran en su cuenta en Instagram y ahí van a revisar dónde está la boutique. Pasen porque aparte tienen nueva colección. G&G Boutique.
Es para ti.
Momento de gestionar tu visa. Hazlo con Gestiona tu visa.
Excelente.
¿Viste?
Redondo.
Facilito.
No, ¿para dónde vas a ir?
Porque Gestiona tu visa conoce todos los movimientos migratorios, cómo está el asunto en la embajada, cuáles son las fórmulas que uno tiene que llenar, todo el asunto.
Sí, porque ser venezolano cambia todos los días, amigo.
Todo el tiempo.
Todo es una visa nueva para un país que no tenía, o si uno ya no ni sabe.
Así que tú puedes gestionar tu visa con mis amigos de Gestiona tu Visa en @gestionatuvisa. Ahí la primera.
¿En dónde? Disculpa,
Gestiona tu Visa. Mira. La primera consulta va completamente gratis de nuestra parte. Así que pases por allá y gestiona tu visa.
Muy bien.
1, 2, 3 y. ¿Quieres tener
una página web? ¿Quieres triunfar? Y en la
la vida ganar. Whiplash. Whiplash.
Hey, ¿quieres tener un y comer?
¿Quieres vender y no perder? Whiplash. Digital Whiplash Agency.
Que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores.
Coño, pero esto está genial.
Esta fue una producción de Connector Media House.